¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Buenas tardes, queridos auditores, bienvenidos a un Citoyens, programa 231 del viernes 14 de junio del 2019. ¿Cómo está Jaime Lete?
Muy bien, pues, Verónica Arayo, acá con todas las pilas puestas.
Después de haber escuchado las noticias, claramente, esperemos que se solucione el tema de los mineros también. Uh-huh. Así que, oiga,
y de los profesores,
y de todo lo que está el Hospital San José, lo del Compim de hoy día en la mañana, así que ojalá que, bueno, nuestros ciudadanos tengamos un mejor día, un mejor fin.
Saludar al equipo de Grupo Impulso que nos apoya semana a semana, a Lab de Voz, a los chicos ahí de Lab de Voz.
En redes sociales y diseño, Nelson Ruiz y Soledad Pérez, agencia La Grilla.
Exactamente. Y la Ashley
Bastías en Bastidas, producción al aire. Y don Patricio Núñez, que siempre nos acompaña en los controles.
Estamos iniciando, bueno, Santiago, para quienes nos están escuchando fuera de la región metropolitana, en región y en el mundo entero, está bastante frío. Tuvimos ayer un día de lluvia.
Sí.
De esas lluvias que caen dos milímetros y inundan Santiago.
Viene el periodo de las heladas. Hay que cuidarse. Ah, y por favor, vacunarse.
Ya.
Vacunarse. Ya.
Ok. Mire, estamos partiendo con una nueva sección. Berito Araya. Usted tiene vehículo, ¿no?
Sí, tengo vehículo, pero para variar lo tengo en pana. En pana.
Vamos a iniciar un ciclo que se llama Mecánica Ciudadana para ayudar a mantener, las lucas no sobran.
Sí, obviamente.
Entonces, mantener bien el automóvil, cuidarlo, y hay un experto, técnico del INACAP, que lleva más de 30 años en este oficio, y con él vamos a estar todos los viernes justamente, y durante la semana, a través de las redes sociales, le vamos a preguntar a nuestros ciudadanos, a nuestras ciudadanas que nos siguen, qué tema le gustaría que fuéramos tocando, ¿no es cierto?
Sobre el tema de la mecánica, sobre todo ahora que vienen ya las próximas vacaciones de invierno y donde hay que empezar a arreglar el vehículo para poder viajar.
Exactamente. Ashley, ¿estamos listos?
¿Estamos listos? Listo. Okay. Entonces le damos la bienvenida a don Mario Carrasco, de Mecánica MC. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes.
Hola.
Ya, gracias por contactar nuestro llamado. Específicamente queríamos conversar con usted sobre estos cuidados básicos que se tienen que tener con el vehículo pronto a un viaje ya de salida de Santiago. Ponte tú de aquí a Valparaíso, pero el vehículo igual tiene que estar en buenas condiciones. ¿Qué es lo que hay que preocuparse?
Bueno, siempre hay que preocuparse que el vehículo tenga su mantención al día, que lo más importante, que tenga el aceite al día, tenga el nivel del aceite esté en óptimas condiciones.
Perdona, Mario, ¿cómo sé yo que el nivel del aceite está en el nivel adecuado?
Mira, todos los motores tienen una varilla de aceite.
Ya.
Y esa varilla de aceite tiene un nivel máximo, ya tiene indica un máximo y un mínimo. Siempre es importante que ese nivel esté al máximo.
Perfecto.
Ya, si está al máximo estamos bien.
Ya, y si está al mínimo, ya
estamos mal.
¿Y qué tipo de aceite es recomendable?
Va a depender del motor de tu vehículo. Si tu vehículo es nuevo, va a ocupar un aceite un 530 aproximadamente. Hoy en día los vehículos están ocupando un 530 porque son nuevos.
Ya.
Si tu vehículo ya es antiguo.
No, el mío viejito es del 2003.
Debe estar ocupando un 1040 aproximadamente.
1040, ya. Independiente que sea una camioneta con motor 2.6.
2.6.
Sí, es bencinero.
Se mencionó un 1040.
¿Ya?
Pero va a depender de lo que te ha recomendado el fabricante.
Mario, ¿es un mito esto de un aceite para el invierno, para que funcionen de una manera los motores, y otro para el verano, para las altas temperaturas? ¿O es correcto?
No, mira, eso era antes.
Ya.
Cuando estaban los autos más viejitos.
Ya.
Exacto.
Ya.
Exacto. Ya. Hoy en día las tecnologías han cambiado.
Perfecto.
Y cada vez se han ido mejorando, cada vez la tecnología ha cambiado y los aceites han mejorado cada vez más.
Oye, una pregunta así como muy básica, ¿cuándo es bueno cambiar los neumáticos?
Cuando ya están, cada neumático tiene
¿la rayita?
No, tiene una marca. ¿Ya? Y esa marca te está indicando que ya tiene un máximo de desgaste.
Pero es bueno hacer ese trueque que hacen, que vais cambiando un neumático y lo van cambiando de lado, ¿o es mejor cambiar el neumático completo?
Mira, para que el neumático se desgaste parejo, tú tienes que hacerle rotación en cada mantención. Pero la rotación de un neumático no se hace como antiguamente se hacía, que se hacía cruzado de un lado para otro. Hoy en día se hace de adelante hacia atrás. Solamente.
Perfecto. Ya.
¿Ya?
Perfecto.
Los neumáticos que están adelante
ya
se cambian hacia atrás.
Correcto.
Eso es todo. Pero en cada mantención, entonces tú vas desgastando el neumático parejo.
Ya, correcto. Perfecto. Ya.
Otro tema, perdona Mario, otro tema es el agua, ¿no?
Claro, mira, ya no usa agua.
No usa agua.
Ya, técnicamente es un refrigerante.
Un refrigerante, sí.
O algunas personas le dicen coolant, pero es un refrigerante. Ya. El refrigerante es muy importante en el motor. Tiene que estar a un nivel máximo en el depósito.
Ya.
Eso nunca tiene que estar al mínimo también.
Ahí no se le pone directo al radiador.
¿Perdón?
No se le pone directo al radiador.
Al radiador no.
Ah.
Hoy en día todos los vehículos tienen un depósito.
Ya.
Muy pocos autos tienen radiador.
Sí.
Ya, directamente al radiador, perdón. Entonces, casi todos tienen un depósito. Y ese depósito tienen una línea que indica el máximo.
Correcto.
Entonces, ahí es donde uno tiene que tener el nivel máximo de refrigerante. Pero ojo, eso no va presurizado. Entonces tú tienes que rellenar con refrigerante solamente cuando el vehículo está frío.
Y si no, después salta todo el agua y te quema.
Exactamente.
Te puedes quemar.
Claro.
Correcto.
Esto es igual que una olla de presión.
Okay.
No puedes abrir el depósito cuando está el motor andando. Está funcionando. O el motor está caliente.
Ya, perfecto.
Correcto.
Ya, muchas personas van y abren y les salta la tapa y el agua les salta igual que una olla de presión y les quema la cara o los brazos.
Experiencia personal.
Exactamente. Mario, bueno, a ver, el refrigerante, el aceite son como los dos elementos. Ahora, lo que pasa es que la cantidad de preguntas que hace la Vero me da cuenta a mí de que hay gente que ni siquiera abre el capó. No conoce el motor.
Nunca tan grande.
¿Usted conoce?
Oye, sé cambiar hasta neumático, así que no me mire de menos.
Ya.
Oye, pero mira, lo que pasa es que, obviamente, si las personas no tienen por qué saber abrir un capó, ¿ya?
No pero se abre el capó.
Sí.
Pero obviamente, mira, lo primero, lo más básico es sentarse en el volante, en el asiento,
¿ya?
Y en la parte del volante, en la mano izquierda, abajo,
¿ya?
Hay un tirante. Y eso se llama tirante capó.
¿Viste?
Perfecto.
¿Ah? Yo sabía.
Entonces tú tiras ese tirante y adelante automáticamente salta el capó.
Oye, si yo he hecho hasta carga de batería, así que no me miren en menos ya.
Vamos a ir. Ya. Tú abres, ya tiras el capó y ya. Adelante tú lo abres.
Sí, perfecto, perfecto.
Perfecto. ¿Ya? Mario,
oye, pero dime. Mira, eso no es un dato menor. Mira, sí. Hay muchas personas, hombres o mujeres, hoy en día no saben hacer eso.
Sí, exactamente, por eso hice la pregunta.
Y eso yo creo que para partir es importante que vamos dando esos datos.
Sí, exactamente, sí, perfecto. Exactamente.
¿Ya? Entonces, para partir, abrimos el capó, ¿ya? Al abrir el capó, lo primero que vamos a encontrar es un motor.
Sí,
ya. ¿Ya? Y el motor tiene aceite y agua, es lo fundamental en un motor.
O sea, refrigerante.
Ya, el refrigerante, perfecto. El refrigerante y el aceite son elementos fundamentales del motor.
Perfecto. Ya. Mario, bueno, vamos a ir viernes a viernes descubriendo y conociendo nuestro vehículo, ¿no es cierto? Y durante la semana ya con Verónica nos pusimos de acuerdo en nuestras redes sociales y en las tuyas también, Mario, que vamos a dar a conocer ahora. También vamos a decirle a la gente qué quiere que hablemos, qué tema quieres que toquemos para cuidar
nuestro
auto.
¿Dónde puedo ir a verte con mi autito?
Sí, por supuesto.
¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección?
Mira, acá estamos ubicados en José Joaquín Prieto, 5980, Comuna de San Miguel.
¿Ya?
¿Eso es más o menos por el metro vial?
A la altura, pero por la carretera.
Esto es más o menos la metro Ciudad del Niño.
Ah, ya, perfecto, metro, sí. Ya.
Sí. ¿Ya? Así que acá estamos ubicados y los esperamos a todos. Ya, pues. Quien quiera conocernos, allí vamos a estar.
Listo.
Perfecto. Pues. MC Servicio Técnico, tanto en Facebook como en Instagram. Y también, si usted quiere llamar de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, el 23-24-93-698. Voy a repetir: 23-24-93-698. Ahí en José Joaquín Prieto, 5980, con Mario Carrasco. ¿Ah?
Ya.
Ya, Marito, nos escuchamos la próxima semana entonces.
Oye, muchas gracias, Jaime. No, pues.
Sí, yo después le voy a preguntar sobre la correa de distribución.
Ya,
listo, gracias.
Un abrazo, chao, chao. Y bueno, vamos a liderazgos.
Grupo Impulso presenta Liderazgos, un microespacio dedicado a poner en valor el trabajo de nuestros líderes para la gestión social y sindical, que son parte del desarrollo sustentable de las organizaciones, sus trabajadores y sus territorios.
A continuación, los invitamos a ser parte de un espacio de conversación y análisis en torno a historias y experiencias de líderes que transformaron la vida de tantas mujeres y hombres de trabajo. Aquí y ahora comienzan a sonar las voces ciudadanas de Liderazgos en Radio Universidad de Chile.
Ya estamos de vuelta en Liderazgo, Jaimito. Ahí estábamos ya conversando con nuestro invitado.
Junto a Grupo Impulso.
Sí.
Exactamente. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Hace rato que estábamos tratando de ubicarlo hasta que finalmente a través de las redes sociales, para algo sirven las redes sociales,
sí,
lo pudimos ubicar ahí mediante el Messenger y al tiro nos dijo que sí. El ex senador de Motaquistiano, don Jorge Lavandero, tenemos el gusto, un hombre que además, y Llanes, ¿no es cierto? Nació en Renaico. ¿Decimos el año? Sí.
Sí,
pues sí, 1930, ¿no es cierto? Político chileno, militante del Partido Motaquistiano.
Demócrata cristiano.
Exactamente, entre el 63 y el 2005, ya fue diputado entre el 57 y el 73, y senador también en un breve periodo, del 90 al 2005, y es egresado de Derecho.
Sí.
Corríjame.
Soy periodista, abogado.
Ya.
Cuatro periodos de diputado y cuatro periodos de senador.
Jorge. Y también fue director de uno de los diarios más emblemáticos del periodo de la dictadura, que es el Fortín Mapocho, con una de sus portadas tan emblemática que ahí estábamos conversando con él. Y además escritor, uno de sus libros se llama Cronología de una conspiración para el asesinato de imagen. Y el último que tiene por nombre ¿Por qué el cobre no es de Chile? Frustraciones y desafíos de Jorge y Lavanderos y Llanes. Y además también nos trajo Recuperemos Chile y nuestros recursos naturales.
Vamos también a conversar también
sobre eso. Pero bueno, el tema liderazgo es la que nos convoca.
Claro. En el The Clinic publicó tiempo atrás, ¿no es cierto?, una frase de nuestro invitado. Dice, hay que buscar gente limpia, honesta. Entonces le pregunto a don Jorge, ¿dónde están los líderes honestos?
Bueno, yo creo que se produjo un problema muy grave, digamos, a fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva y sobre todo durante el gobierno militar de de Pinochet, que se cambió, ¿no es cierto?, el sistema económico y político del país, y se creó, ¿no es cierto?, este modelo neoliberal. Y allí le dijeron tu metro cuadrado y todo, y no te preocupes del metro cuadrado del otro. Se terminó con la solidaridad y, por cierto, se creó la ambición para el dinero y el poder para obtener el dinero necesario. Y eso comenzó a generar un problema muy, muy grave, en que los políticos, ¿no es cierto?, hacían oferta para llegar solamente al poder. Con el sistema binominal y el de los quórum especiales, sabían que no se podía cambiar mucho. Entonces se conformaron con eso. Por cierto, tres personajes clave aquí, que fueron Lagos, Elwin y Valdés, negociaron con el Departamento de Estado y la CIA en Estados Unidos la salida de Pinochet de la dictadura. Y esto se produjo a raíz de que los que estuvimos en la calle, porque ellos nunca estuvieron en la calle, los que estuvimos en la calle, que fueron muchos, fueron los torturados, los asesinados, los perseguidos, los encarcelados, los exiliados, etcétera, los desterrados. Esas personas fueron las que estuvieron en la calle, que hicieron posible el enfrentamiento con la dictadura de Pinochet. Entonces, como aceptaron estas tres personas, ¿no es cierto?, lo que Pinochet les exigió, negociado con el embajador de Estados Unidos aquí en Chile, ¿no es cierto?, que quedara el modelo económico sustentado con el modelo político. O sea, que no se cambiara, ojalá, ni una coma, para que pudiera defenderse el modelo neoliberal. Entonces, los representantes del pueblo, cosa curiosa, diputados, senadores y presidente de la República, se acomodaron con este sistema. Liquidaron toda la prensa popular que existía. La liquidaron. Los medios de comunicación, los medios de televisión, que le dieron la televisión del Estado el 50% a los partidos de derecha en televisión nacional. Entonces, se acomodaron los políticos y llegaron la ambición de poder, y, por cierto, como no dependían del pueblo, sino que dependían del partido que los nominara, se desentendieron del pueblo y no resolvieron los temas por los cuales clamaba el pueblo y por los cuales hicieron posible la protesta ciudadana del cambio de la dictadura a una posible democracia.
Perfecto, nos queda bastante claro, pero ahí yo...
¿Pero dónde están los líderes honestos, entonces?
Es que ahí está, a eso vamos, porque usted mencionó una palabra clave, que es poder, y todo animal político, así se le denominan a los que trabajan en el ámbito de la política y quieren llegar al poder de alguna otra manera, los que llegan a este poder, cuando ya obtienen el poder, se transforman. Yo le mencionaba que un filósofo que de nombre Weber, Max Weber. Que ustedes lo deben recordar, él escribió un texto que decía los políticos que trabajan para la política y los que viven de la política. Y aquí se comprobó, hace un par de años se destapó la olla en que muchas empresas financiaban las campañas políticas para que estos políticos que usted menciona llegaran a estos lugares del Parlamento o a las presidenciables. ¿Y dónde está entonces este famoso político honesto? ¿Dónde lo podemos encontrar, siendo que la ciudadanía hoy día ya no cree en ningún político, no cree en la política en sí? Cree que todo el concepto, no necesariamente el político, sino el concepto de la política, está corrupta. Entonces, ¿cómo logramos los ciudadanos comunes y corrientes, logramos volver a encantarnos con esta política? No con el político, sino con la política en sí, porque al fin y al cabo... La política lo hacen los ciudadanos, lo hacen las personas, y este político, independiente como sea, está ansioso de poder, está con ganas de tener algo, de ganar algo. Entonces, ¿cuál? ¿Dónde está? ¿Cómo lo podemos nosotros volver a creer en ellos? ¿Existen?
Bueno, la primera cosa, ¿no es cierto?, que yo quería decir, es que el sistema neoliberal y ese modelo egoísta del metro cuadrado, donde la solidaridad no existe, sino que tú escalas y pisoteas a otro para subir.
¿Sí?
Bueno, ¿qué pasó? Que ese modelo corrompió algo más importante que la corrupción material, la corrupción ideológica. Corrompió a los partidos políticos y hoy día ningún partido es lo que dicen ser. Ningún político hace lo que promete, porque le importa un pepino lo que opina el pueblo, porque no depende del pueblo. Depende que el partido lo lleve como candidato y él sale. Entonces él tiene que estar de acuerdo con su partido, obedecer a su partido. Y por cierto, estas multinacionales, estos grandes poderes económicos, han financiado a los partidos en sus campañas. Entonces hay un veto. Cuando un parlamentario quiere hacer un cambio, le dice el partido, mira, si tú votas, yo no te puedo llevar porque no te puedo financiar la campaña. Hemos visto al diputado Soto, que se opuso, ¿no es cierto?, al tema de la AFP, que se había comprometido a la Democracia Cristiana. Hay que darse cuenta cómo lo han tratado. Y él estaba planteando la cosa correcta. Otro diputado de Renovación Nacional, pero con un criterio, ¿no es cierto?, visionario, dijo, y presentó un proyecto para la renacionalización del cobre. Y Renovación Nacional lo echó. Lo echó del partido. ¿Por qué? Porque esos partidos, su financiamiento depende de los grupos económicos.
Perfecto, pero el tema es cómo nosotros los ciudadanos podemos volver a creer en esto, en estos políticos. ¿Cómo podemos volver a creer en ellos? ¿De dónde vamos a sacar políticos, como dice la pregunta, de dónde vamos a sacar estos políticos honestos?
Bueno, yo le digo lo siguiente. Este mal que existe en Chile, provocado por el modelo neoliberal, hoy día se ha extendido al mundo entero. Entonces, yo le digo una cosa. ¿Qué son los diputados, senadores y presidente de la República? Son representantes del pueblo. Y cuando esos representantes del pueblo están corrompidos, como hoy día una gran cantidad así lo es, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay? Hay que saltarse los representantes del pueblo que están corrompidos y que el pueblo opine directamente. ¿Cómo? A través del plebiscito. ¿Qué plebiscito? El que está en la Constitución.
Pero don Jorge,
el artículo quinto de la Constitución, que dice la soberanía reside en la nación y el pueblo ejerce la soberanía a través del plebiscito.
Pero estos parlamentarios que hoy día están, de los cuales estamos hablando, fueron elegidos por la gente. La gente los eligió. Entonces quiere decir que el termómetro social está desbalanceado, ya, está equivocado. Sí.
Yo le voy a decir que no hay ningún parlamentario que sea elegido con más del 15% de los votos del universo de votos. O sea, representan solo el pequeño grupúsculo de su pequeño partido.
Correcto.
No representan el universo de todo el país entero.
Perfecto, pero para hacer el plebiscito hay que llamar a plebiscito. Y eso lo tiene que hacer el presidente de la República o juntamente con el Parlamento. Y en este minuto el Parlamento y el presidente que tenemos no le interesa cambiar el sistema. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder optar a mejores personas o personas que realmente piensen distinto, tengan una mentalidad
distinta? Jorge, me hace una pregunta, además, un ciudadano que está en este momento en la línea. Dice, ¿y usted por qué renunció a la Democracia Cristiana?
Bueno, yo le digo por las mismas razones que he estado explicando acá. Yo le decía, yo ingresé en 1957 como independiente e ingresé al FRAP.
Ya.
Hasta el 63, del 58 al 63 estuve en el FRAP. Fui presidente de la Juventud Allendista. Entonces, porque allí habían valores. Y los valores socialistas y cristianos de la Democracia Cristiana eran tan potentes como los valores de la izquierda, representados por el pensamiento de numerosos, tremendos fundadores de la Democracia Cristiana, como Radomiro Tomic, como muchos otros, como Palma, como Ignacio. Bueno, esa gente tenía valores y principios tan fuertes o más fuertes que los de la propia izquierda del Partido Comunista. De tal manera, cuando yo me doy cuenta que la Democracia Cristiana comienza, ¿no es cierto?, a cambiar debido a una disposición que dictó Patricio Elwin, para quitar el concepto de socialismo cristiano, de la democracia cristiana, ahí comenzaron mis peleas al interior del partido. Algunos se fueron.
Sí.
Se fueron del partido, como Mayra, como una cantidad. Yo me quedé porque creía que podía cambiar a la democracia cristiana desde dentro, hacerla volver a sus raíces. Y fracasé.
Don Jorge, el día que triunfa el no y el día que triunfa el presidente Patricio Aylwin, ¿usted estaba convencido que había luz al final del túnel o usted ya se estaba desencantando?
Bueno, nosotros tuvimos una pelea muy grande con Patricio Aylwin, que no salió porque uno no anda vociferando para afuera. Pero la verdad, cuando nosotros éramos partidarios de derrotar completamente a Pinochet, porque con las protestas y la concentración, por ejemplo, de General Velázquez, que fue una sorpresa donde fueron más de 120 mil personas, ¿no es cierto? Se dio cuenta la opinión pública que Pinochet estaba caído. Y ahí fueron, se encaramaron al poder estas tres personas y negociaron con Pinochet, ¿no es cierto?, una salida comprometida, transando la democracia. Entonces, ahí fue mi primera pelea que tuve yo con Patricio Aylwin. La segunda pelea fue cuando le fui a ofrecer el diario. Le dije, Patricio Aylwin, el diario Fortín Mapocho debe quedar en un organismo popular independiente. Yo no puedo ser director ni dueño de una empresa porque la Constitución lo prohíbe. Miren mi ingenuidad. Entonces, hay que traspasarlo. Pero yo te pido que le des un 10% de los avisos que el Estado, que el gobierno le da al Mercurio. Con ese 10% este diario subsiste. Y ahí apareció Enrique Correa y Tirone, que los llamó y hablaron por Frey, hablaron por Aylwin y dijeron, la mejor política del Estado es no tener ninguna política.
Exactamente.
Ahí me mandé indignado y me mandé cambiar y le traspasé el diario a los trabajadores.
Don Jorge, tomando en consideración lo que usted está diciendo y tomando en consideración el tema del tipo de políticos que tenemos hoy día en el Congreso, ¿es posible que se pueda hacer algo con todo lo que usted investigó para poder escribir este libro que dice que por qué el cobre no es de Chile, sus frustraciones y los desafíos, específicamente los desafíos? ¿Se puede llegar a hacer algo? ¿Se puede volver a hacer que el cobre sea nacional y que todos esos recursos, o sea, chileno, y que todos esos recursos puedan paliar un poquito la falta de política pública? ¿Usted cree que se puede hacer eso con los políticos que tenemos hoy día?
Claro que sí que se puede. No sé si con estos políticos, pero yo le digo lo siguiente, para que la gente que nos está escuchando tenga una situación clara. ¿Saben ustedes cuánto se lleva las multinacionales extranjeras cada año? Se llevan, sin pagar los debidos impuestos, ni royalty, el equivalente al 60% del presupuesto de la nación.
O sea, con eso podríamos hacer Hospital San José.
Un solo producto estrella que tenemos, pero tenemos tres. A nivel planetario, como es el cobre, tenemos entre el 40 y el 50% de las riquezas de cobre conocidas en el planeta, en este puntito del planeta llamado Chile, y además exportamos de Chile el 58% del litio que se consume en el mundo.
Perfecto.
Y la pesca, por tener esta costa larga y la corriente de Humboldt que la alimenta para los peces, ¿no es cierto? Tenemos el segundo potencial del planeta en riqueza pesquera. Pues bien, no solamente no pagan los debidos impuestos ni royalty, sino que además salen sin ningún valor agregado. El 51% del cobre sale como una submateria prima, como concentrado de cobre. No somos capaces siquiera de fundir y refinar el cobre en Chile. Por no fundir y refinar el cobre en Chile, solo por eso, perdemos cada año 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares y 20 puestos de trabajo bien calificados entre directo e indirecto. El litio, porque tenemos la energía solar en el norte, o sea, es lo más barato explotar el litio. ¿Y qué hacen? echan estos concentrados que logran en una piscina grande de agua, con el sol le evaporan y con una pala se lo embarcan, y se va a otro destino donde le dan el valor agregado. Hasta Evo Morales, ¿no es cierto?, está haciendo baterías de litio en Bolivia. O sea, perdón. Y la tercera elemento, ¿no es cierto?, es la pesca. Y de la pesca, de esos 2 millones de toneladas, la gran cantidad la sacamos solo como harina de pescado. Yo le digo, ¿se dan cuenta ustedes? Hay países que tienen un potencial pesquero menor que nosotros,
el problema de nosotros,
y viven mejor que nosotros.
Nosotros lo hemos hablado anteriormente con otros invitados, y claramente la falta de innovación tecnológica que tenemos en Chile es abismante.
Ya, vamos a adquirir un compromiso con don Jorge Lavandero. Lo vamos a invitar próximamente, don Jorge, para hablar de ese libro, ¿ya? Para revisar y profundizar en el tema del cobre.
Pero hay algo que me llama la atención, algo, uno de sus dichos también, que en la política no hay muertos. Se les puede sacar de competencia o asesinar su imagen. Usted eso lo dijo. ¿Lo sigue manteniendo?
Yo lo sigo manteniendo. ¿Sabe por qué? Porque yo no vivo de las personas. Yo vivo mis ideas, de mis convicciones. Y estas convicciones nunca las he abandonado. Yo sé que un representante del pueblo tiene que ir a defender al pueblo, al parlamento, y no los intereses económicos.
Eso significa, don Jorge, que este movimiento que usted está creando es un nuevo liderazgo, una nueva forma de mirar este Recuperemos Chile, es una forma de liderazgo nuevo.
Bueno, yo creo que lo que se trata, ¿no es cierto?, hay por lo menos 10 temas básicos que el pueblo está clamando desde los años mismos 90 a esta parte, y que ninguno de los parlamentarios sea involucrado, ni presidente de la República, en entregarle al menos uno de los 10 puntos que hemos planteado nosotros en Recuperemos Chile. Y Recuperemos Chile no es una cuestión personal para uno. Ninguno de nosotros nos hemos comprometido a no ser candidatos a nada, pero sí a impulsar estos temas que son los que está reclamando el pueblo con una fuerza tremenda cuando sale a la calle a protestar, cuando salen las marchas, y se da cuenta que a lo mejor estas marchas los van a agotar. Y eso es lo que espera la derecha.
Por supuesto.
Que se agote la gente y que todo siga igual. Nosotros no. Nosotros creemos que podemos hacer los cambios para construir una sociedad más justa y menos desigual.
Correcto. Don Jorge, a nuestros invitados le hacemos regalitos y queremos regalarle, porque es tiempo de Shakespeare, de William Shakespeare, Macbeth, que seguramente usted tiene que haber leído, pero siempre es bueno releer a Shakespeare, sobre todo en estos tiempos de tormenta social. Y le agradecemos mucho su gentileza, haber conversado estos breves minutos con don Jorge Lavandero, ex senador de Matacristiano, y hoy día, ¿no es cierto?, empujando un movimiento que se llama Recuperemos Chile. Muchas gracias.
Nos faltó también hablar sobre las portadas emblemáticas de Joaquín Mapocho, la creatividad que tenía y el cómo él podía llamar la atención del ciudadano.
Ok, vamos a una pausa y ya volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola a todas y todos, somos la banda Ella No Dispara y les queremos presentar nuestra canción Niños, primer single del EP que lanzaremos el próximo semestre.
Gracias a Radio Universidad de Chile y al programa Citoyens, que con su sección Big Bang de la ciudad le da espacio a música y artistas emergentes como nosotros. ¡Saludos!
Niños que se besan. dijeron que es un juego y no me puedo adelantar. Yo picando lo mortal que se funde dentro del mar. Me dijeron que lo nuevo brilla como una ciudad. Ofendo, otro más te encontrará. Yo explicando lo mortal que se funde dentro del mar. Me dijeron que lo nuevo brilla como una ciudad.
Bueno, ahí estaban Niños de la banda Ella No Dispara en este Big Band de la ciudad como todos los viernes. Y vamos cabalgando esta plaza de abasto, Patricio Núñez.
En la plaza de abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Bueno, y recordar que en Instagram, Citoyen-FM, en Facebook, Citoyen102.5FM y, por supuesto, www.citoyen.cl. El otro día me preguntaron qué significa Citoyen, que yo lo pronuncio en español, es Citoyens, es ciudadano francés.
Sí, guagüete, que Jaime, Marquito siempre pronunciaba sí, como correspondía.
Bueno, presenta a nuestra invitada.
Bueno, nuestro tema hoy día de Plaza Abasto tiene que ver con las temáticas ciudadanas y es lo que muchas veces nuestros propios auditores nos están solicitando. Y uno de esos temas es sobre esta reforma a la ley de adopciones, que los medios de comunicación y varias instituciones le llaman la ley homoparental, o sea, la adopción homoparental. Entonces, para eso, estamos acá en nuestro estudio y le agradecemos que haya llegado, porque justamente le estábamos diciendo que, bueno, en todo caso, nuestro programa no se caracteriza por invitar a diputados ni a senadores. Diputada Natalia Castillo, de Revolución Democrática, gracias por estar acá con nosotros.
Muchas gracias, Verónica, por la invitación.
Lo primero, y vamos al tiro al grano. ¿De qué manera al ciudadano hoy día le va a ayudar a poder adoptar a los menores con esta reforma?
Bueno, esta es una reforma que a mí me tocó tramitar como presidenta de la Comisión de Familia y es una reforma integral al sistema de adopciones. El tema de la adopción homoparental obviamente era una de las cosas más controversiales, por eso suscitó tanto interés de los medios, pero la verdad es que es una reforma mucho más allá de eso. ¿En qué ayuda directamente a las personas? Primero que los procedimientos de adopción van a ser mucho más rápidos, van a ser mucho más expeditos y como está hoy día el proyecto, si es que no sufre algún tipo de tijereteo en el Senado, como está el proyecto hoy día, es un proyecto que no discrimina entre los postulantes por orientación sexual, por identidad de género, tampoco por raza, sexo, etcétera, etcétera, porque es un proyecto que hace que las personas podamos ingresar al sistema en igualdad de condiciones.
Otra pregunta que también viene con las redes sociales. ¿va a afectar en alguna medida a las familias heteros que quieran adoptar? ¿Tiene alguna modificación para ello o no le va a afectar en absoluto esta reforma?
No les va a afectar porque en el fondo lo que hace es abrir más el abanico de posibilidades para la susceptibilidad de la adopción. Y hay un tema que una patita coja que le quedó al proyecto, que es súper importante, que es algo que sobre todo los magistrados de familia han levantado, en que el problema principal de los niños que están en residencia, hoy día la red cubre aproximadamente 5.000, 6.000 niños al año que están en residencia, que están con medidas de protección, es lo que demoroso que es llegar a la declaración de susceptibilidad de la adopción.
Ah.
O sea, mientras, por ejemplo, un niño que ha sido vulnerado en sus derechos en su familia, pasa mucho tiempo hasta que ese niño, porque se intentan por todos los medios que ese niño vuelva a su familia de origen. Eso nosotros creemos que es algo que debiese abordarse, si no es en esta ley de adopciones, tal vez en una ley que vea directamente lo que pasa con las protecciones en Chile, porque hoy día pasa que hay niños que ingresan a las protecciones cuando tienen menos de un año y resulta que están hasta los 15, 16 años con medidas de protección y no son nunca declarados adoptables.
Eso es un entonces, tipo de discriminación, ¿no?
Eso es uno de los problemas más grandes que tiene el sistema, que pasa muchos años bajo el sistema de protección y una vez que son adoptables, claro, ahí se genera como una especie de cuello de botellas, porque hoy día, por ejemplo, tenemos 84 niños que están susceptibles de adopción y hay muchas más personas que están esperando niños. Pero en la red tenemos 5.000 niños en la residencia.
Pero también quedó ahí una patita coja en el sentido de que igual se incorporó uno de los ítems diciendo que igual se le va a consultar al niño si quiere mamá, papá o mamá y mamá. Que eso igual el gobierno lo dejó instaurado. Eso, ¿cómo se va a poder resolver? Porque eso igual al final va a decir, el juez va a determinar, le va a preguntar al menor, pero el menor tiene que tener una edad suficiente que pueda él contestar y determinar, porque un niño de 4 o 5 años no creo que tenga poder de decisión en ese aspecto, ¿no?
Sí, eso es un problema grave que quedó en el proyecto, que se perdió por un voto. Yo lo lamento mucho, la verdad, porque en esto incluso sectores de la oposición cambiaron y pusieron esta visión, que es una de las visiones más conservadoras. Yo creo que porque se vio como algo inocuo, porque era como, ¿cuál es el problema que se le pregunta a un niño? Y lamentablemente no todos los colegas saben en lo que consiste un proceso de adopción, cuya principal virtud es que es un proceso ciego. Es que es un proceso donde el enlace se hace bajo criterios objetivos y no subjetivos. Porque si a un niño se le va a preguntar, bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Un padre, una madre, dos madres, un padre? Finalmente, es lo mismo que si le estuviéramos preguntando, bueno, ¿y tú dónde quieres vivir? ¿Quieres vivir en Las Condes? ¿Quieres vivir en Providencia? ¿Quieres vivir en La Granja?
Igual se genera la discriminación.
Igual se va a generar. Entonces, aquí lo importante es que los jueces tengan el abanico de posibilidades completamente abierto, porque todos los niños, todas las niñas son diferentes, todas las familias son diferentes y cada familia que se haga un enlace con un niño, finalmente lo que más importa es qué habilidades parentales son específicamente para tal o cual niño. Porque tampoco las habilidades parentales o marentales son una cosa rígida. Yo, por ejemplo, si es que tengo más habilidades, que si yo, sociales, y probablemente un niño más tímido va a ser un mejor enlace con mi familia que, por ejemplo, una familia que sea más pequeña. Entonces, hay distintos criterios que donde lo que nosotros sí creemos que no debe primar es la orientación sexual de las personas, ni tampoco su condición socioeconómica.
Claro.
Sino que lo que tiene que primar son qué habilidades de esa familia van a hacer que ese niño en particular pueda tener un mejor desarrollo.
También se está dentro de la reforma el hecho de que mujeres solas y hombres solos, también pues solteros en realidad, puedan adoptar o que estén conviviendo. Eso antes se podía, de alguna manera. Pero hoy día, ¿cuál es? ¿Qué es el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿Ahí se hace más fácil? ¿Es más fácil para
hoy día el cambio es que todas las personas, ya sea en dupla o de manera unipersonal, van a tener la igualdad de condiciones. Antes se establecía un sistema de prelación, donde el juez obligatoriamente, porque era algo que estaba en la ley, tenía que decir primero agotar la posibilidad con parejas heterosexuales, matrimonios, de hecho. En segundo lugar, con parejas heterosexuales extranjeras. Y esto es muy curioso. A mí me tocó viajar a Italia a ver la situación de una niña que fue abandonada en Italia una vez que ya había sido adoptada. Y era una niña con nacionalidad chilena, con nacionalidad italiana, abandonada en una residencia porque al matrimonio no le gustó. Entonces, y luego de eso venían los solteros. Ahora, la diferencia que esto tiene es que todas las personas van a poder acudir al sistema de manera igualitaria. indudablemente que va también a depender del criterio del juez. También en eso nosotros lamentamos que el criterio tampoco sea uniforme. Los magistrados,
pero estuve leyendo, ahí también estuve leyendo algo que también me pareció algo discriminatorio, el tema de la vivienda. ¿Que tiene que ser una vivienda propia? ¿Tiene
no
necesariamente?
No, eso no está, eso ya. No quedó en la ley. Ya. Eso
diputada,
no quedó en
diputada
la ley.
Castillo, ¿y cuál es su percepción de sus colegas? ¿Cómo ven, usted ve que esto llega a buen puerto?
Yo creo que en el Senado se va a corregir esta indicación que se metió a última hora, además por parte de algunos diputados más conservadores de RN, por la autodenominada banca evangélica. Pasó medio colado porque en la votación en general eran muchos artículos y como fue una cuestión bien a última hora que pusieron, se perdió por un voto, lo que yo lamento. Sin embargo, ya hay conciencia en el Senado de que esto es un problema. Yo he tenido conversaciones con distintos senadores, senadoras, para poder poner una indicación para eliminar esa frase. Yo creo que una vez habiendo eso, el proyecto va a quedar mucho más limpio. Y porque además nosotros como legisladores lo que tenemos que hacer, porque esto finalmente lo va a resolver un juez, es darle criterios normativos que sean claros al juez. Tampoco podemos estar confundiendo a los jueces. No podemos estar diciendo, mire, señor juez, usted no tiene que discriminar, pero... tiene que tomar en cuenta esto, porque claro. eso es muy confuso para los jueces. Yo fui abogada de familia muchos años, trabajé 10 años en el sistema, y la verdad es que los jueces lo que piden a gritos es que la ley esté bien hecha, sea clara, que tenga criterios normativos claros y no que los confunda a la hora de tomar una decisión, porque después están como con la constante amenaza que esas
resoluciones sean impugnadas. Pero ahí tiene que ver con un nivel en este caso, él no tiene que darse a entender que la ley es esto es lo que tengo que hacer, esto es, que no le dé motivo de interpretación a él.
Exactamente.
Porque hasta el minuto eso es lo que había, o sea, al final el juez quedaba todo en manos del juez, que el juez dependía.
No, y además...
Pero en este caso la ley tiene que quedar cerradita.
Claro, o sea, en el fondo... primero, que las personas puedan concurrir a los procedimientos de adopción en igualdad de condiciones, cualquiera sea la composición de esa familia. Eso es lo primero. Eso quedó mayoritariamente y todo. Segundo lugar, que las personas que accedan no tengan que cumplir con este rol de padre o madre que el gobierno quería incorporar, porque además es una cosa muy anacrónica. O sea, hoy día los roles en la sociedad, los roles en la crianza, están tendiendo a la corresponsabilidad. Las mujeres entramos en masa al mercado laboral, sin embargo los hombres no han entrado en masa al cuidado de los hijos. Sí. Entonces, lo que se está tratando de avanzar es en eso justamente, en poder tener una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, donde los roles de la crianza sean más compartidos. Y desde esa perspectiva, el rol de padre o madre nos devolvía a 20 años atrás, donde se entendía que el padre, ¿cuál era el rol del padre? El proveedor, el castigador, la madre, la que cocinaba y se preocupaba del cuidado. Nosotros creemos que hoy día eso no. Y en segundo lugar, que quedó este tema de la... De que se le pueda preguntar al niño, yo lo que yo creo que atenta incluso contra los derechos de los niños, porque puede hacer que los niños finalmente se confundan.
O sea, ahí hay un sistema de tortura psicológica impresionante.
Creer que a un niño de 11 o de 10 años puedas hacerle una consulta, pero a menores de esa edad no.
O sea, yo a ver, solo para dejar clara mi postura, los niños, si en un proceso terapéutico develan alguna necesidad especial, evidentemente que hay que tomarlo en cuenta. Pero lo que no puede hacer un entrevistador, un juez, un psicólogo, es inducir una respuesta. Eso es lo que yo creo que no puede hacer.
Diputada, ¿y en el Frente Amplio hay acuerdo cerrado respecto al tema? ¿O hay disidencia?
No, en el Frente Amplio nosotros en general tenemos bastante consenso en las posturas. De hecho, somos una de las bancadas que vota más ordenado. Y en este tema en particular nosotros tenemos absolutamente cerradas las filas con promover una adopción que pueda ser una igualdad de condiciones para todas las personas, independiente su orientación sexual, su identidad de género también, o su expresión de género.
¿Cómo se ve esto ya en la Cámara Alta? ¿Cuándo se empieza a discutir? ¿Cuándo ya ustedes creen que tengamos luz verde en esto?
Bueno, está listo para empezar a discutirse. Esto debiera entrar a la Comisión de Constitución. O a la Comisión de Infancia, todavía no tenemos claridad a cuál, si es que es la Comisión de... A mí me parece que lo más razonable es que sea la Comisión de Infancia, porque además las comisiones de Constitución siempre tienen como una tremenda cola. El gobierno, cuando ingresa el proyecto, le pone todas las urgencias, pero ahora que el proyecto no está como a ellos les gusta, ya como que lo dejaron un poquito ahí tirado, nosotros estamos insistiendo y también hay un compromiso de los senadores de ponerlo en tabla. Y yo creo que aquí existen las mayorías para poder tener una ley que no discrimine, que acelere los procesos, que reforme el sistema de adopciones y que no discrimine a las personas por orientación
ahí
sexual.
Ahí tendrían que hacer alguna modificación en el tema del registro civil, ¿no? El tema de las inscripciones de los menores.
Claro, viene con normas transitorias para efectos de que los organismos públicos también puedan adecuar su, probablemente va a salir algún reglamento asociado al registro civil en cómo se va a tener que hacer esto, pero son plataformas que son bastante simples de cumplir. Y una de las cosas más importantes, que la adopción, porque antes las parejas homoparentales adoptaban niños y siguen adoptando. De hecho, hoy día se producen esas adopciones. El problema es que son unipersonales. O sea, por ejemplo, yo con mi pareja lesbiana adopto un hijo, pero lo adopto yo. Y esa otra madre no tiene ningún derecho con ese niño y tampoco tiene ninguna obligación, ojo. Porque a veces pasa que, por ejemplo, una pareja homoparental, como cualquier otra pareja, se puede separar y ese niño no tiene, por ejemplo, derecho a exigir una pensión de alimento a esa otra madre o a ese otro padre.
O si fallece, tampoco
tiene derecho, por ejemplo, a tener adquirir sus bienes. Entonces, tampoco, por ejemplo, en el caso... Bueno, hay un montón de patas cojas, por ejemplo, con las mujeres lesbianas que tienen hijos mediante fertilización asistida o con otros métodos de maternidad convenida, etcétera. Ahí todavía hay algunas cosas que quedan.
Están preguntando por el tema de la edad para la adopción.
Sí, es un impedimento.
¿Un impedimento la edad de un adulto mayor? Pregunta.
Una de las modificaciones que nosotros hicimos fue extender la edad hasta los 65 años para poder adoptar. Y la bajamos también, no recuerdo si hasta los 25, por ahí. Sí, el tema es que quedó una diferenciación de edad, que no pueden pasar más de 20 años entre el adoptante y el adoptado. Perfecto. O sea, si yo tengo 25 años no puedo adoptar a alguien de 20, o sea, de 18 por ejemplo. Claro. Sí puedo adoptar una guagua, digamos. Correcto. pero no puedo adoptar a un adolescente si tengo 25 años. Eso es lo que puedo.
Bueno, ojalá que lleguemos a buen puerto. La vamos a comprometer, diputada, aunque sea por teléfono.
¿Ya?
Cuando ya tengamos luz verde con la ley, hagamos un contacto un poco para alegrarnos, ojalá, de que haya salido limpiecita y sin recortes.
Pero sí haber sacado esta última...
habiendo sacado eso. Y lo otro es que es súper importante también que se está tramitando de forma paralela los derechos filiativos, que también incluyen estas otras causas por cuales hijos de parejas homoparentales y lesbomaternales pueden haber sido padres o madres. Perfecto. Entonces, esa ley es complementaria a esta otra y finalmente lo que queremos es asegurar los derechos de los niños y las niñas para que puedan...
Diputada, y ha tanteado la democracia cristiana, ¿y cómo está?
Mira, pasa algo bien curioso, porque el Senado generalmente tiene como una visión como si fuera más conservador, pero en este Congreso está al revés, o sea, en la Cámara están los más conservadores de la DC y en el Senado están los más chascones, está el senador Guayquimí, está la senadora Rincón, Yasna Provost. Entonces yo creo que en el Senado hoy día nos va a ir mejor que en la Cámara, así que, y no tienen bancada evangélica.
Nos están pidiendo un saludo a un auditor,
a Ricardo Acuña,
de
Ecobarrio, de
dirigente Ecobarrio social de Cuatro Álamos, Maipú, así que está escuchando y está mandando un
saludo también.
Ya pues,
diputada Natalia Castillo, a nuestros invitados nosotros les regalamos libros.
Ay, qué fantástico.
De Editorial Radio Universidad de Chile. Ariel Núñez Sepúlveda, ¿no es cierto? Cervantes, La Antípoda, 15 lecturas del Quijote, pero desde Chile. Para que usted, fantástico, en esos pocos minutos, ¿no es cierto? Entre ley y ley.
Salga la ley aprobada, venga de nuevo y también se va a llevar otro libro.
Claro. Muy bien, están como las furcades.
Claro, exactamente.
Ya pues.
Bueno,
muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Y vuelvo a repetir, no es común que nosotros llamemos a diputados, aquí es por una necesidad que los auditores lo pidieron, así que ellos la hicieron que usted viniera.
Si los auditores tienen más dudas, también me pueden ver en mis redes sociales. Natalia Castillo, diputada, mi Instagram y el Facebook tiene la misma.
Perfecto.
Listo, pues.
Te lo agradecemos mucho.
Listo.
Bueno, Ashley Bastidas, Patricio Núñez, a La Grilla, Grupo Impulso, Verónica Araya,
Jaime Lepe.
Yo un rato más voy saliendo a Valdivia.
Ay, qué bueno.
Así que...
No nos deje porque vienen las noticias. Así que en un ratito
Lucho
más,
Schwaner.
Siga con Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Nos vemos. Buenas tardes. Chau.
¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.